Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El Ayuntamiento de Madrid estudia la mejor opción para limpiar las calles de la capital. Según los primeros cálculos, harían falta unos 1.000 operarios más en la calle, según acaba de explicar la delegada de Medio Ambiente, Inés Abanés, que además ha avanzado que no descartan ninguna fórmula para garantizar el correcto estado de la ciudad. Eva Prat, buenos días.
Buenos días. Así es. Inés Abanés ha dicho que no se descarta nada, incluida una posible remunicipalización del servicio de limpieza, si las conversaciones con las contratas no llegan a buen puerto. Unas negociaciones que se van a seguir produciendo estos días y que podrían tener un resultado definitivo la semana que viene. Para la concejala de Medio Ambiente y Movilidad hace falta más gente en la calle, que pasa por un mínimo de trabajadores. Por ejemplo, también para poner en marcha la técnica del baldeo, como pidió la portavoz popular Esperanza Aguirre. Escuchamos a Sabanes.
Como mínimo, las 800 o 700 y pico personas que con los ERTE se retiraron de la limpieza de Madrid. En mi criterio no es suficiente, en cualquier caso. Porque se ha ido eliminando trabajadores y trabajadoras, yo diría que como mínimo 1.000, teniendo en cuenta también las tareas y las labores de jardinería, sería un primer impacto, pero en cualquier caso no del todo suficiente para garantizar el estado perfecto de la limpieza.
Sabanes ha asegurado que todos los contratos integrales van a someterse a la auditoría de la deuda que el Ayuntamiento ha puesto en marcha.
Gracias, Eva. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido este lunes en Figueras, en Girona, una mujer acusada de realizar labores de adoctrinamiento y captación de nuevos terroristas para el grupo Estado Islámico. Las labores de la arrestada pretendían facilitar el traslado de nuevos combatientes a zonas controladas por el grupo terrorista en Siria y en Irak. La operación ha sido coordinada por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional y a esta hora continúa abierta. Tenemos más detenciones. En Leganés, la policía ha arrestado a una mujer por 5 robos con violencia e intimidación mediante la técnica del beso del sueño. La investigación comenzó a finales del mes de julio a raíz de la denuncia interpuesta por una de sus víctimas.
El modus operandi era siempre el mismo. La detenida, tras un breve flirteo en un local de ocio con su víctima, acordaba tomar una última copa en su domicilio. Una vez en el lugar, la autora aprovecha para suministrar en la bebida un narcótico que produce sueño o la pérdida de sentido de la víctima, aprovechando esta circunstancia para apoderarse de todos los objetos de valor que llevara consigo y estuvieran en el domicilio. Las víctimas manifestaban no recordar nada tras el encuentro con la mujer en su domicilio y comprobar posteriormente que carecía de su reloj, teléfono móvil y diversos efectos de valor.
Según acabamos de conocer, José María Ruiz Mateos ha muerto a los 84 años de edad. El fundador de Nueva Rumasa estaba ingresado en el centro hospitalario gaditano desde mediados del mes de agosto, cuando sufrió una caída en el puerto de Santa María que le provocó una fractura de cadera, cuya operación se complicó después con una neumonía. Ruiz Mateos será enterrado mañana en Rota, en Cádiz, su localidad natal, donde nació en el año 1931.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de la comunidad. En la DGT está Anselmo Mancebo. Anselmo, buenos días.
Hola, muy buenos días. Afortunadamente ya acabó la hora punta, ha durado hoy bastante más que en los últimos días. Ha habido mucho tráfico, pero afortunadamente a esta hora en todas las vías está circulando con total fluidez.
Vamos a completar la información en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Allí está Margarita Pérez. Margarita, buenos días.
Hola, buenos días. A esta hora ya la circulación muy tranquila, tanto en el centro de la ciudad, donde tan solo observamos tráfico más intenso en algunos puntos, como a lo largo de la M30. Se puede utilizar sin problemas. Eso sí, recordamos los trabajos que se mantienen en el subterráneo de Castellana, con Monforte de Lemos y Nesio Delgado. Se mantiene cortado el carril derecho en sentido Nudo Norte y a esta hora también se trabaja en el túnel de la Plaza de Manuel Becerra en sentido Francisco Silvela, Doctor Esquerdo.
Y una cosa más, los hospitales de la Comunidad de Madrid necesitan urgentemente la donación de sangre de los grupos cero positivo, cero negativo y A positivo, según informa el Centro de Transfusión del Servicio Madrileño de Salud. Los donantes ya saben que pueden acudir al propio centro o a cualquier otro hospital público de la región para hacer su donación. Es todo, volvemos con un nuevo resumen de noticias a las 12. Siguen en compañía de Eli del Valle en Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 11. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entro yo aquí y se va la música. ¿Esto qué es? En fin, que son las 11 y 5 minutos de la mañana que seguimos en Hoy en Madrid. Sergio Martín Romo.
Muy buena. Bueno, ¿qué he pisado? ¿Has pisado tú algo? Que esto se va y
cualquier
viene.
Cosa.
Ah, vale.
Oye, qué bien has mantenido estas últimas semanas el pabellón aquí.
¿Has visto?
La antorcha olímpica encendida.
Es hemos estado aquí veraneando con los oyentes.
No, no, ya veo que hay un poquito de rastro aquí de film entre el monacil que ha venido a colgar las toallas. Tú que nos has dejado aquí... En fin, un tupper con unos filetes
claro,
rusos,
sí,
con
sí,
una
sí,
mala
sí.
pinta, esto debe ser de algo...
Ya se va quedando, aquí las cositas, ya sabes, en la nevera intentas hacer limpieza general antes de que vengas y se va quedando aquí algo todavía que sí, deja sí. huella de cómo estaba aquí solos en casa y hemos estado aquí un poco a lo nuestro.
No, no habéis quemado nada ni nada,
no,
está
no,
todo
no,
entero.
No hemos tenido que llamar al 112 ni nada, todo
funcionan
tranquilo.
Los auriculares incluso,
sí,
eso
sí, sí,
es... Falta un poquito de...
A ver,
¿dónde están estos cacharritos que pone Onda Madrid? Aquí
sí,
los micros,
sí, sí,
ahí
sí.
hay dos.
Sí.
El mío no tiene, ¿por qué?
Ah, pues, no,
¿habéis
sé,
quitado
alguna
el cacharro?
Fiesta o algo.
Algo ha debido ser.
Se habrá quedado por
¿o
ahí.
Lo habéis puesto...
Ah, mira, por aquí tengo uno suelto.
Ah, vale, pues pásamelo, mira, que siempre es muy bonito.
Se le ha caído
bonito,
una brida de estas.
Bueno, en fin, que...
se dice brida, ¿no?
Tenemos que hablar, no lo sé. Tenemos, eso es lo de los caballos, la brida, ¿no?
No, pero también para atar cosillas así fuertes, ¿no?
No sé, sí. Haremos un día una cosa de palabras con doble sentido.
Es verdad,
que tiene
sí, sí.
Con los oyentes. Con los oyentes vamos a hablar, ¿no?
Vamos a hablar, sí, sí. Vamos
qué?
A contar con ellos. Mira, he estado echando un vistazo a la prensa internacional, que ya sabes que a mí
bueno,
me
sí,
pone
tú
mucho.
Siempre, toda la vida.
Sobre todo para ver si hay ecos, ¿no? De lo que hacemos aquí, ¿no? De
sí,
este
sí.
programa, algo que hayamos hecho, alguna hazaña,
tú miras
alguna
a ver,
entrevista
New York
exclusiva.
Hoy no dicen nada, vaya.
Se recoge algo de nosotros. Y me he encontrado, pues, con una noticia que a mí me ha llamado la atención, que nos lleva hasta New York, nos lleva hasta su prestigiosa Academia Militar de West Point, donde han celebrado que el verano se acaba, ¿vale? Y han decidido, ¿cómo lo celebramos? Pues vamos a hacer... una guerra de almohadas, una tradicional guerra de almohadas, una batalla que se viene celebrando desde hace más de un siglo. Lo organizan los alumnos de primero, que para un poquito, para estar en forma, iba a decir yo, para no perder la rutina, durante el verano, durante el mes de agosto, tienen también clases. Antes de que empiece el curso escolar, ellos tienen como un curso previo veraniego. Se acaba el curso y hacen esa tradicional fiesta. Empezaron ahí a darse almohadazos los unos a los otros y hay parte de incidencias, parte médico, porque ha habido 30 heridos, ¿eh? Se han roto piernas,
vaya,
brazos...
Con las almohadas.
Con las
que
almohadas.
Que llevaban dentro de la funda.
Eso es la clave, que resulta que, primero, algunos nos han puesto casco, porque ya en las últimas ediciones los jefes de estudio y los directivos de la academia dijeron que tenían que ponerse casco para evitar accidentes. Y lo segundo, han rellenado las almohadas con diferentes objetos duros que han encontrado por las habitaciones. Y entonces, claro, ahí ha empezado a dar almohadazo limpio, piernas rotas, hombros dislocados y traumatismos craneales. Así ha acabado esta batalla campal, esta forma de festejar el fin de su verano. Ninguno ha sido castigado por ahora, eso te cuento. Están investigando sobre todo qué alumnos son los que han escondido objetos contundentes duros que tenían por sus habitaciones en las almohadas.
Ya, objeto duro, que puede, una tabla de planchar.
Una tabla de planchar,
por ejemplo,
una sartén. Sí, sí, una sartén. También puede ser, nos puede valer una bolsa de aseo con la colonia.
también puede ser.
¿Sabes?
Muy bien. ¿Y a raíz de esto qué pedimos exactamente los oyentes hoy?
Pues nosotros hemos cerrado también etapa veraniega, empezamos el curso escolar y yo quiero que los oyentes nos cuenten si ellos han celebrado o están celebrando el fin del verano de alguna manera. Si han montado alguna fiesta, si hacen algún evento, cómo celebran ellos de que hemos dejado atrás ya el verano, las vacaciones y que ya estamos viviendo la realidad día a día.
Pues es verdad, porque dirán los puristas, oye, que el verano no acaba hasta el 23 de septiembre, pero no es cierto. No, el verano dura lo que duran las vacaciones, sí. Y el resto
o las piscinas abiertas.
Exactamente.
Mira, ayer en Lago celebraban el final del verano, la temporada de piscina, con el baño no textil, es decir, que uno podía bañarse en bolas si quería.
Sí, oye, ¿y cómo ha resultado? ¿Tenemos noticias de cuánta
gente? No tenemos
gente?
Noticia, a ver de cuánta gente ha participado, estoy yo investigando.
Esto hay que enterarse.
Y además, no hizo mal día, ¿eh? No hizo mal día. La noche ha sido fresca, pero por el día, ¿no? No se podía uno bañar ahí en la piscina sin que se quedase nada arrugadillo, ¿sabes? Que no hacía bueno, ¿sabes?
Ya. Uh-huh. Arrugadillos, dices.
Sí, claro, con el frío, pues unas cosas así, ¿no? Ya. Uno se arruga de meterse en la piscina. Yo me arrugo, no me echo para atrás, ¿no? Sí, claro.
En fin.
Otra palabra que uno puede utilizar de manera diferente, ¿no?
Sí, arrugar.
Arrugar, exactamente. De que me da miedo, me echo para atrás.
Exactamente. Bueno, 910-30-63, sin mirar, compañero.
Esto es como entrar en bici del Valle.
Sí. Hay metido y oye, lo he dicho. Es más, no llevo las gafas, no veo ni patata el cartel ese que tenemos con el número. Y lo he dicho estoy orgullosísima de mí misma. Bueno, teléfono ese mismo que he dicho y que no voy a repetir por si acaso me equivoco. Porque eso me ha salido así como del interior. Pero tenemos un Twitter y tenemos un correo electrónico.
En correo electrónico, ¿vale? Nos podéis enviar también vuestra celebración de fin del verano. hoy@ondamadrid.es. Facebook somos Hoy en Madrid. Y Twitter, nuestro usuario es @hoyenmadrid. Así que a escribir y a comentar.
Bueno, pues en unos minutitos escuchamos ese fin de verano, esa fiesta, esa locura que has hecho. Esa guerra de almohada con un objeto contundente que has tenido tú, metafóricamente hablando, para celebrar o para... Es que esto no se celebra, el final de verano no se celebra, compañero.
Hombre, se celebra.
Es otra cosa.
Que nos ha ido bien, que se celebra, que no lo...
Ya, pero celebrar, se celebra el principio de las vacaciones, no el final. Se conmemora.
Se conmemora, digamos. Vale, conmemora.
Tiremos de manual de estilo. Hasta dentro de un ratito, Sergio.
Hasta ahora.
Que giran sobre la espina dorsal al son de los cascabeles del catacali.
Bueno, pues mientras escuchamos a Franco Battiato, que está en Madrid con disco nuevo, este es el de toda la vida, ¿no? Pero es el único que conocemos. Es más, cuando sale Franco Battiato a un escenario y empieza a cantar otra cosa, la gente la buchea y de otra vez, venga, lo de los derviches y todo aquello, venga.
Danza y gira todo en torno a la estancia mientras se da.
Bueno, que decía yo que con esta música de fondo nos vamos a ir hasta Alcobendas, donde 5 agentes tutores de la policía estrenan un nuevo canal de comunicación con los alumnos que estudian en el municipio. El objetivo es buscar nuevos cauces de conexión con la realidad de los jóvenes de Alcobendas y también un instrumento, pues hombre, para tener a mano a la policía cuando nos hace falta. Gloria Talavera está en Alcobendas, está allí.
Hola, buenos días.
Muy buenos días, cuéntanos.
Estamos en el Parque de Seguridad Vial de Alcobendas, hasta donde se han desplazado estos 5 agentes tutores para hacerse unas estupendas fotografías para que, bueno, los chavales conozcan perfectamente cómo es su trabajo y sobre todo que tengan muy a mano un número de teléfono, el número móvil 636-605-318, que empieza a funcionar desde mañana mismo, que es cuando los colegios públicos abren de nuevo en este curso escolar, y a través del WhatsApp pues van a dar un paso más, estar más cerca también de las nuevas tecnologías que utilizan los chavales. Estamos hablando, Eli, de un programa que comenzó a funcionar en este municipio en el año 2005, muy de cerca, siguiendo todo también el curso de 14.000 escolares, y me acompañan estos 5 agentes tutores. Vamos a hablar primero con el mando, que es el cabo David Vera. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Habéis ido dando pasos a través de las redes sociales, os habéis dado cuenta de que los chavales acceden mucho más fácil, ¿no?, a vuestro servicio. Habéis pensado, vamos a pensar ahora en el WhatsApp, que vemos que están todo el día con ese número de teléfono liado, ¿no?
Así es. Año tras año tratamos de evolucionar y adaptarnos a las redes, que es la forma más fácil de comunicarnos con los jóvenes.
Vamos a hablar con los diferentes agentes tutores. Mira, el más veterano de este servicio es Nano, que me acompaña aquí. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenas.
Como decías tú, es un servicio que engancha, porque ayudar a los jóvenes está muy bien en una edad también tan difícil, ¿no?
Yo estoy enganchado, llevo ya casi 25 años aquí en la policía y estos 10 últimos años estoy disfrutando un montón.
¿Cómo es vuestra jornada? Mañana, por ejemplo, día 8, comienzan esas clases. ¿Cómo van a estar distribuidos los agentes tutores?
Vamos a ver, nos dividimos en 2 patrullas y lo que hacemos son las entradas de los colegios, entrada de institutos, revisión de recreos, revisión de salida y entre medias pues contacto con AMPAs, con directores, jefatura de estudios, con alumnos.
Muy importante ese contacto tan directo. Me decían que los propios chavales ya les conocen por sus nombres, ¿no? Me imagino, es lo que me comentaba hace algunos minutos Jorge. En estos años de experiencia, tú tres en este servicio, ¿qué ha dado más problemas, por así decirlo? ¿Los centros de los alumnos más pequeños, los institutos?
Hola, buenos días. No, siempre han sido los institutos, sobre todo ahora con el tema de las nuevas tecnologías, el tema de los móviles, robo de móviles, acoso a través de las redes sociales, de los móviles, alguna que otra peleilla, en fin, todo eso.
Anaís es otra de las agentes tutoras. ¿Qué es lo que te gusta también de ser agente tutor? ¿Qué proporciona también a tu experiencia?
Hola, buenos días. Bueno, a mí lo que más me gusta es lo que podamos ayudar, sobre todo con el uso de las nuevas tecnologías, que es lo que está dando más problemas, porque muchas veces los jóvenes no son conscientes de que el uso de las tecnologías puede llevarles a tener problemas o incluso cometer algún delito hacia los demás. Entonces, nos enfocamos mucho en eso y solemos darles sesiones formativas para que puedan aprender a utilizar las nuevas tecnologías de una forma segura, porque como todo en la vida, todo con un buen uso se puede sacar un buen provecho. Si lo usas mal, pues te puede meter en problemas.
Carlos empieza en este curso, me imagino que ilusionado también, escuchando atentamente la experiencia de aquellos agentes que llevan más en este servicio, ¿no? ¿Cómo te has tomado este curso en este nuevo trabajo?
Bueno, pues la verdad es que estoy encantado, la verdad es que me parece un reto apasionante. Siempre me he dedicado a las nuevas tecnologías y creo que este es un campo que hasta ahora no había tocado, pero que me parece que podría aportar a la unidad cosas positivas. Y luego, pues me parece que además, como la labor preventiva, que es la que más importante me parece dentro de la función de la policía, creo que es desde aquí donde hay que empezar a ejercerla. Y estoy realmente contento e ilusionado con el proyecto.
No es más fácil, decíais que os enteréis vosotros de lo que pasa en el interior de un patio que los propios padres o a veces incluso los profesores o los directores de los centros, ¿no?
Sí, date cuenta que la continuidad en todos los días de lo que son los 9 meses de institutos y colegios, vas haciendo amigos, vas ayudando, se corre la voz, nos cuentan, somos casi como el segundo padre.
Es muy importante, ¿no?, tener también informadores dentro del propio centro, que os digan cómo van los grupos, quiénes son los malos, quiénes son los buenos.
Bueno, está claro que a nosotros es muy importante el trato directo con los alumnos y también nosotros por el protocolo, lógicamente, cuando detectamos alguna situación que pueda llevar un ilícito penal consigo, informamos a los padres.
Lo del WhatsApp, ¿cómo creéis que va a funcionar? Lo de las redes sociales, decíamos el Twitter y el Facebook muy bien en pasadas ediciones.
Hombre, hasta ahora está funcionando bastante bien y yo creo que WhatsApp va a ser, como dicen ellos, el puntazo, seguro.
Han cambiado las maneras también de acosar en los centros escolares, ¿no? Antes estábamos hablando que las antiguas generaciones se citaban en la salida del colegio, se peleaban y ya está. Ahora las redes sociales tienen un poder que hay que controlar.
Ahora mismo se mueve todo por redes sociales, quedadas para pegarse, para acosar, para que haya grupos de acoso, yo qué sé, todo se mueve absolutamente todo por las redes sociales y sobre todo por WhatsApp.
En estos años, ¿cuáles son los casos más graves que habéis detectado?
Bueno, pues como estábamos diciendo antes, hemos tenido casos de extorsión, de chantaje, a través de chavales de los propios institutos, incluso de algunos que mayores de edad, a chavales de institutos.
¿Y gracias a vuestra intervención se ha logrado parar?
Bueno, pues cuando hemos intervenido se ha parado. Si no hemos vuelto a tener noticias de esos casos es que lo hemos solucionado.
Y las chicas, me decía Anaís, son las que están liderando también esos grupos de acoso, al menos por vuestra experiencia.
Sí, además los chicos son siempre más del cara a cara, del contacto físico, y las chicas siempre somos más de generar rumores, de ir más por la espalda, y ahora con el tema de las nuevas tecnologías está dando muchos problemas porque generan chismes sobre otras chicas y la verdad es que hace mucho más daño de lo que nos podemos pensar.
Eli, ¿y sabes lo que han detectado también los agentes tutores? Que claro, que muchos alumnos llegan a clase cansados y les cuentan a los padres en las sesiones informativas que tienen, tanto con las AMPAs como en esas sesiones que hacen en los centros escolares, que tienen que ser también responsables de lo que pasa en su casa. Tan fácil, nos decían, como apagar el ADSL a las 10 de la noche para que no estén whatsappeando hasta las 5 de la mañana, ¿no?
Sí, es lo que llamamos nosotros los chicos de noche. Les comentamos en las charlas que damos a las AMPAs que tienen que controlar el tema de Internet. Tienen que cortar a las 10 como muy tarde y que no se tiren hasta las 3 o las 4 como están haciendo con el tema del WhatsApp. Entonces llegan por las mañanas, llegan a clase y se quejan los profesores de que van todos dormidos, todos.
Son algunas de las cosas que van a empezar a vigilar ya, nada, dentro de unas horas. Esos carteles con las fotografías que se han realizado en este mismo instante, que van a llevar ese número de teléfono, el 636-605-318. ¿Habéis recibido ya algún mensaje o todavía es pronto?
Bueno, todavía es pronto. Empezamos ya mañana y de momento, bueno, a la espera. Ahora hemos hecho las fotos para los carteles. Estos carteles se llevarán a los colegios e institutos del municipio y a partir de ahí suponemos que funcionará bien.
Eli, es una manera, bueno, como decíamos, de estar muy cerca.
Pues
incluso
sí,
los agentes tutores ya son habituales en los recreos de los centros públicos de Alcobendas, a los que los alumnos ya pues llaman por su nombre de pila, porque ya son muchos años de experiencia con ellos y han logrado también detener muchos casos de acoso.
Bueno, pues esperemos que otros municipios también tomen buena nota, porque todo lo que sea contacto directo de los chicos con una buena influencia, que son los agentes tutores, oye, bienvenido sea. Vamos a recordar que el número de móvil es el 636-605-318.
Sí.
Es el teléfono de móvil a través del cual van a poder los chicos y los agentes estar en contacto a través del WhatsApp. Muchas gracias, Gloria.
Hasta luego.
Hasta
adiós.
Luego.
Feeling my way through the darkness. Hoy en Madrid. Guided by a beating heart. 101.3 y 106 FM. But I know where to start. Onda Madrid. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me.
Martín Romo,
dime.
Vamos a tener muchas novedades este curso, vamos a tener secciones nuevas, colaboradores nuevos, en fin, los iremos desvelando según vayan llegando, pero vamos a mantener también buenas costumbres.
Lo de saludar a los oyentes,
por
dices,
ejemplo.
Venga,
claro.
Pues vamos a dar la bienvenida en Facebook a las dos últimas personas que han dado un me gusta a nuestra página. Ya sabéis, hoy en Madrid son Ana Isabel Ferrer Mateu y Antonio Chavo. Y en Twitter, ¿quiénes son los últimos seguidores? Los followers, como dicen en la red social.
Followers, qué bonito.
Martín Sánchez, Madrid es Teatro, Teresa Izquierdo, Javier 925, Erika Silva, Aitor Morillón y también la Asociación de Vecinos Manzanares Casa de Campo.
Pues bienvenidos a todos ellos, a la gran familia de hoy en Madrid, y vamos ya con esto que les habíamos pedido a los oyentes, que es que nos cuenten cómo han despedido el verano, esa locura que han hecho para despedir el verano, ¿no?
¿Qué tenéis preparado? ¿Lo habéis hecho ya? ¿Lo tenéis previsto? Yo lo he despedido este fin de semana.
¿Y qué has hecho?
Caldereta popular y paella popular.
¿Cómo caldereta? ¿Qué has hecho en tu casa, una caldereta?
No, yo me he ido a Siete Iglesias, aquí, en la Sierra de Madrid.
Ah, que te has apuntado a la caldereta ajena.
Y yo, una caldereta popular y una paella popular.
O sea, que tú vas apuntando todo lo que sea zampar gratis.
Hombre,
en las
claro,
fiestas populares, ¿no?
Es una forma de despedir, claro.
Y te vas acercando a los distintos municipios como si tal cosa, a las 7 paella, da igual, si uno hay
hoy
una
no
diferencia
ha tiempo,
de hora y media entre
hoy
una
había
y otra y te vas.
Chocolatada popular en Arganda y no he llegado, ¿sabes? Porque era a las 9 y ya tenía que estar
de
aquí.
¿De la mañana?
De la mañana, sí.
Ya.
Así que yo siempre donde hay un almuerzo o algo popular gratis, es una forma de ir cerrando la etapa veraniega.
Hay fiestas en Cercedilla, lo digo.
Fiestas en Cercedilla.
Pero de zampada no...
No había nada.
Pues no sé si era hoy la cena de las mozas, pero ahí no creo que no tienes cabida.
Bueno.
La peña de las mozas.
Si necesitáis algún animador o algo, pues yo voy allí.
A cambio de comida.
A cambio
siempre.
De comida, claro, claro. Yo solo zampar.
Bueno.
Hablando de fiestas, Rocío sí. Granada nos lo recuerda en Facebook, que ella todavía no ha despedido el verano. Espera siempre hacerlo, que lo está haciendo ahora con las fiestas de su pueblo. Su pueblo es Alcorcón, así que lo decimos. Y que hoy va a estar participando ella en el torneo de parchís del pueblo.
Mira qué apasionante.
¿Has visto? A ver. A ver.
Voy a hacer una locura. Me voy a apuntar al torneo de
parchís. Al torneo de
parchís. Toma ya.
Ese trofeo lo necesito en mis vitrinas. Está vacío mi salón sin tener ahí el trofeo del parchís.
Es una atrevida,
de Alcorcón.
Madre mía.
¿Sabes? No nos ha contado Rocío Granada.
¿Con qué ficha juega?
Sí, el color de las fichas, sí. Si esto es aleatorio, cómo son las reglas, cómo se reparte.
Oye, no quieras que ahora te cuente las reglas del parchís, porque vamos,
sería el las reglas de cómo se organiza el torneo, es decir, si tú puedes elegir el color que quieras, estas cositas. Uh-huh. Bueno, que yo aprovecho también para mandar saludos a la gente de Pozuelo de Alarcón, que también están en fiestas.
Pero están en fiesta todos.
En Valdemoro.
Diciendo quién no.
En Valdemoro, en Aranjuez, que siguen las del motín, ¿eh?
Uh-huh. Así
que,
bueno, todavía están amotinados en
todavía
Aranjuez.
Están amotinados,
madre
sí.
Mía.
Dispararon la fresa y el fresón y el espárrago y todavía siguen de fiestas.
Muy bien, vamos con más fiestas.
Mira, nos dice a través del correo Paula, dice que ellos van a ir a la típica fiesta de despedida de temporada de la piscina, la comunidad, con comida de todos los vecinos. Y antes del cierre, niños y mayores, dice, no nos vamos a bañar en pelotas, pone ella como el lago.
Ya.
Ellos se bañan todos con ropa, hacen la fiesta de despedida de la piscina todos vestidos con ropa.
Pues es una marranada, perdona que te diga, o sea, se va a quedar... Bueno, claro que si la cierran, pues...
Claro, pues ya hacen nada la despedida, pero...
Pues es una vez que además es incomodísimo. Yo esto de la gente que se baña vestida... ¿Pero para qué? Pero si no hay cosa peor... Mira, prefiero apuntarme lo de las pelotas del lago. ¿Qué
claro.
Quieres que te diga?
hoy@ondamadrid.es
Sebas, en Facebook nos dicen que ellos cada año despiden el verano montando en su pueblo un partido de fútbol en el polideportivo, un partido de los amigos entre solteros y casados. Dice que la cosa ha ido cambiando, que ahora dice nos enfrentamos los casados ya rejuntados contra los solteros, dice que nos queda uno, dice separados y divorciados, dice. El encuentro va a ser la semana que viene.
A cuatro bandas.
facebook.com/hoyenmadrid
Claudia, correo electrónico hoy@ondamadrid.es dice, nosotros despedimos el verano vistiéndonos de pastorcillos, pone, jeje. Dice que se juntan todos los que montan el Belén viviente de Serranillos del Valle
sí.
Y de la Asociación Cultural Las Torres.
Y se cantan unos villancicos.
Dice que quedan todos juntos y que tienen un encuentro para ver cómo les ha ido el verano. Dice, nos recuerda, sí, claro, se le salen los ojos de las órbitas a Juan José Ceballos.
¿Es que no me extraña?
Oye, luego llega la Navidad y siempre nos cuentan que los belenes vivientes...
A la Acuópolis todos, vestidos de pastorcillos.
Dicen que se empiezan a preparar después del verano, pues ya han empezado a preparar su Belén viviente en Serranillos del Valle. Nos dice Claudia que nos recuerda que la última edición tuvieron más de 4.000 visitantes al Belén viviente
sí.
Y que cruzan los dedos porque han solicitado a la Comunidad de Madrid que sea declarado Bien de Interés Cultural Regional.
Bueno,
a ver si
nos
lo
apuntamos para Navidad,
¿vale?
Visitar Serranillos del Valle.
Y que ya los de Serranillos del Valle se han vestido de pastorcillos este fin de semana, según nos cuenta Claudia.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Dice Mario a través de Facebook que cuando era pequeño el fin del verano era siempre, el ritual siempre era ir a recoger moras, dice, dar los paseos para luego merendola con todos los primos para tomarlas con azúcar o para hacer mermelada. Dice, ahora la cosa ha cambiado tanto que los niños prefieren hacer su fiesta del marshmallow. Dice, esas nubes de dulce que las van churruscando y quemando.
Pues mira, me alegro mucho. Por lo menos no hacen un botellón.
No hacen botellón, mira, simplemente.
De otra manera.
Marina nos escribe correo electrónico, Marina10, dice que ella iba a despedir el verano con una dieta destoxi. Será desintoxicante de esta, ¿no?
Sí, sí,
dice,
sí.
Después de haberme puesto morada, dice, pero me ha sobrevenido una gastroenteritis que me ha hecho el trabajo. Dice, despedí el verano con limonada y arroz blanco.
hoy@ondamadrid.es
Y yo de caldereta y paella. Y la gente...
Sí, ya te veo.
Ay,
esa es la versión
limonada.
Light.
Sí, sí, sí.
En vez de caldereta, limonada, en vez de paella, arroz blanco.
Dice Guaja, a través de correo electrónico hoy@ondamadrid.es que lleva 40 años celebrando el fin del verano de la misma manera, con fiesta hawaiana por la noche en la playa. Dice que empezó celebrándola con sus padres, ahora lo hace con sus hijos en Mazarrón, en Murcia.
facebook.com/hoyenmadrid
Pues mira, eso ya me gusta a mí.
Y Esperanza dice que ha despedido este verano, dice, después de muchos años teniéndolo guardado en el trastero, lanzando al aire un farolillo volador en Calpe.
¡Qué bonito, con deseo! estos.
Pues debe ser, no lo cuenta, pero esto es muy asiático, ¿no? Muy oriental.
¿Dónde venden los farolillos voladores?
Esperanza, ¿dónde los venden? A lo mejor se lo han traído de souvenir, de recuerdo o
algo.
A
mí me gusta mucho. Yo quiero tirar un farolillo también para despedir el verano, claro.
Oye, pues mira, antes de que termine el año, lo tiramos antes de...
Serranillos del Valle.
Venga,
con los pastores.
Con un farolillo a Serranillos del Valle a tirar un farolillo volador. Mira qué bonito esto del farolillo volador, sí.
Apuntado en la agenda está.
Dice Andrea que ellos hacen comida común en el pueblo. Dice, de todo lo que tenemos en la nevera, que hay que vaciarla antes de volver a Madrid. Dice, ponemos unos tableros con unas borriquetas. Dice, que sacamos cada uno, ya pone entre comillas, las sobras, lo que se va a estropear. Dice,
está muy bien.
Hacemos
eso.
Nuestra particular guerra de agua con globos por equipos.
hoy@ondamadrid.es
Juana en Twitter, @yomadrid, dice que lo va a celebrar este fin de semana, el sábado, yendo al concierto de Fito en Las Ventas. Mira, uno que se ha dado un homenaje diferente. Y dice Elba que nosotros, nos lo cuenta en Facebook, hacen el Masterchef del helado. Dice que quedan un grupo de amigos y familia, cada uno trae un helado casero de postre, que hay degustación, catas a ciegas y se elige el mejor.
Pero bueno, qué familia, saben todos hacer... Yo no sé, iba a hacer un helado.
Yo no sé hacer helado casero.
Yo tampoco, ¿no? Y ahí sabe toda la familia.
La familia, claro, se van preparando para luego sorprender.
Fíjate.
Ahí a todos. Dice María Fer, también a través de Twitter, dice, yo lo voy a despedir pateando por la Sierra de Madrid. Se va de ruta este viernes, ruta nocturna bajo las estrellas en el Escorial.
¡Qué bonito!
Mira, una...
A ver si tiene suerte y le acompaña el tiempo.
El tiempo. Mira, también podemos hacer una rutita y soltar el farolillo.
También lo podemos hacer.
facebook.com/hoyenmadrid
La comilona es lo que se lleva para despedir el verano, así os lo digo. Javier L. en correo electrónico @hoyenmadrid nos dice que su familia es de Villares, en Salamanca, que han despedido el verano con un jugoso estofado. Dice que nos hemos comido entre todos los del pueblo. Media tonelada de carne, dice que prepararon 300 kilos de patatas y decenas de kilos de verdura. Dice, plato contundente, dice la comida de hermandad, que también, ya nos cuenta aquí todo Javier, incluyó melón como postre y helado.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Y Gus nos dice a través de Facebook que en los últimos años despide el verano yéndose de compras de segunda mano en el Raid Market. Dice que puede encontrar ya todo a buen precio, lo que se va a llevar la temporada de otoño. Bueno, lo que se lleva otras temporadas y ya lo va a llevar
bueno,
ese otoño.
Bueno, claro, sí.
Claro, de segunda mano.
No lo que se va a llevar, sino lo que se llevó.
Claro, dice que ya va a ir el sábado 20 a este Raid Market.
¿Nos queda alguna por ahí?
Alicia en Twitter, @yomadrid, dice que ellos organizan un campeonato de mus entre todos los amigos y que es su guinda al verano. Y dice Hermiol a través de Facebook que su despedida del verano la tuvieron la semana pasada, que dejaron a los niños con sus padres en el pueblo y que ellos se vinieron ya a Madrid para trabajar. Fue su semana sin niños, lo aprovecharon para salir a cenar, ir al cine y al teatro.
Antes de incorporarse a Hogwarts.
A Hogwarts, claro.
Digo yo. Hermiol.
Y Paco dice que todos los veranos, su vuelta a Madrid, nos lo encuentra en correo electrónico, que despide el verano yendo al cine de verano, a la última proyección. Dice que siempre va a despedir el cine de verano a la bombilla. Dice que este año es este sábado y que va a haber la última de Misión Imposible.
Bueno, oye, muy distintas maneras de despedir
hora,
el verano.
Señores, vayan terminando.
Y ninguno, bueno, sí, unos cuantos comiendo.
Sí, sí, comiendo. Mira, Pilar, van a hacer barbacoa, paellita, piscina, si el tiempo la acompaña este fin de semana, que han alquilado casa rural y que van a hacer concurso de CineStar.
Ah, muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, compañero, que hay que ir cerrando la puerta al verano.
Sí, es verdad.
Que llega el invierno porque...
Otoño no.
A la hora de la verdad, el año se divide en dos periodos. Uno que es el verano, que es lo que te dura las vacaciones, y otro que es el invierno, que es todo lo demás.
Sí, es vacaciones y no vacaciones. Así
y el invierno muy largo, muy largo.
Ah, pero muy entretenido.
Y lo dice el tío todo convencido.
Hombre, tenemos un invierno muy entretenido.
Bueno, sí.
Claro, aquí para contarlo por la radio.
También tiene razón.
Claro.
Muy bien, hasta dentro de un ratito.
Venga.
Que cocinamos, ¿no?
Luego nos vamos a adelantar.
Venga, estupendo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid con Eli del Valle.
IFEMA presenta Intergif, Bisutex y Madrid Joya.
Del 9 al 13 de septiembre, solo profesionales.
Renueva tu escaparate con las últimas tendencias en decoración, regalo, joyería, bisutería y complementos. Y además, nuevos sectores, actividades y talleres que impulsarán tu negocio.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
Once y 34 minutos de la mañana, hora de que Nieves Ortiz, directora de los servicios informativos de Onda Madrid, nos ponga al día de lo que se está hablando, de lo que se va a hablar y de lo que vamos a analizar en nuestro informativo de las dos. Buenos días, Nieves.
Hola,
de nuevo.
Eli. Bueno, pues mucho se está hablando, como no podía ser de otra manera, de esa muerte de José María Ruiz Mateos, que con 84 años, lo contábamos, ha fallecido en el Hospital Santa María del Puerto, en Cádiz, donde estaba ingresado después de haber sufrido una caída que le provocó una fractura de cadera y que se le complicó después la operación con una neumonía. Es el hombre que montó imperios, todo el mundo se acuerda de esa Rumasa, que luego fue nueva Rumasa con nuevos conflictos judiciales que le llevaron de nuevo a prisión. Bueno, pues es imperios y quiebras, se cierra con él sin duda un ciclo y un clan familiar, y de él vamos a hablar como no podía ser de otra manera. De los asuntos de casa, varios titulares, uno de ellos también con tintes polémicos, teniendo en cuenta que hoy Luis Maestre, el padre de la portavoz municipal en el ayuntamiento, de Rita Maestre, va a ser nombrado nuevo subdirector de atención al contribuyente de la Agencia Tributaria del Consistorio, ante las críticas por el parentesco del resto de los grupos municipales. Hablaremos de limpieza en Madrid y también de los árboles, después de las últimas caídas de las ramas. Esta mañana Inés Avanés, la delegada del ramo en el ayuntamiento, ha ofrecido a los medios de comunicación un encuentro en el que ha dado detalles como que hacen falta en Madrid, fíjate Eli, 1,000 trabajadores más para poder dar servicio de limpieza como la ciudad requiere, y además se van a invertir 600.000 euros para que haya un coordinador distrito por distrito de los 21 que hay en el consistorio, en la capital, para que se encargue de revisar, supervisar todos los árboles y ver qué deficiencias hay para evitar nuevos episodios como los que hemos tenido en Madrid. Bueno, también hablaremos, como no, de Coca-Cola, después de que más de un centenar de personas vayan a acudir a sus puestos de trabajo en esa planta desmantelada, y después de muchos litigios también y conflictos laborales, de yihadismo, de sangre, que se necesita sangre urgentemente, la donación de los grupos cero positivo, cero negativo y A positivo, y por supuesto, como no podía ser de otra manera, Eli, de los refugiados, después de todo lo que estamos viendo, en el que además se alerta y de qué manera las autoridades, parece que ahora los políticos están más comprometidos que nunca, parece. Puede ser que el debate que está en la calle y esas fotografías que hemos visto, ese menor en esa playa, ¿verdad?, fallecido, en definitiva, que son imágenes espectaculares con riadas de gente llegando en trenes con un destino que es el de la vida. Intentar salir del sufrimiento para
intentar
conseguir
ir de los suyos, fíjate tú, fíjate qué cosas tiene la vida.
Pues hoy Sáenz de Santa María, la vicepresidenta, va a presidir la Comisión Interministerial para la Crisis de los Refugiados, y de eso, por supuesto, también vamos a hablar.
Bueno, y de eso vamos a seguir hablando, porque tenemos ya al Padre Ángel con nosotros, que mañana sale hacia Hungría, precisamente para traer refugiados. Hablamos con él en un minuto. Muchas gracias, Nieves. A ti.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Bueno, pues como ya les adelantaba, el fundador de Mensajeros de la Paz, el padre Ángel, se va a desplazar mañana a Hungría para traer refugiados a Madrid. La intención del padre Ángel es traerse entre 20 y 50... aunque suponemos que no va a saber exactamente qué es lo que va a poder hacer hasta que no esté in situ, hasta que no esté allí. Padre Ángel, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ya preparando ese viaje, ¿no?
Sí, ya dentro de muy pocas horas, camino de Budapest, y a ver allí con los propios ojos y con las propias manos tocar la realidad y ver después la posibilidad de que podamos traer familias, que seguro que lo vamos a hacer. Y que yo estoy feliz y gozoso de que el gobierno de Reino Unido haya dicho que que aquello es el santuario para los refugiados, y nuestro presidente haya dicho que esto ya no es negociable, el que puedan venir refugiados, sino que eso es una obligación y un derecho que tiene para poder pedir asilo político, ¿no? Uh-huh. Y esto te llena de felicidad, ¿no?
O sea, que en ese sentido no piensa, o no cree usted que va a encontrar trabas burocráticas para traerse a esas personas a nuestro país.
Estoy seguro que no, y ahí está la respuesta de la sociedad y de los ayuntamientos y las comunidades. Han ofrecido 300 plazas, 500, 400, y ahora se espera que esa comisión que ha convocado el presidente del gobierno lo agilice, y si no lo agiliza estaremos las entidades sociales pidiéndole y animándoles a que se haga rápido, porque no podemos esperar un minuto más que otra vez otro niño como el que hemos visto que han arrojado las aguas allí a las orillas muerto ya, ¿no?
Bueno, la foto ha sido muy impresionante y es un niño más. Esto lo tenemos que tener presente. No es el único niño que ha tenido este final. Hay otros muchos que lo han tenido. Lo que pasa es que la fotografía no ha salido en los periódicos. Sí, sí. Pero es cierto que ha servido para remover muchas conciencias. El propio Papa, Padre Ángel, pedía ayer a todas las parroquias que acogiesen a cuantos refugiados pudieran.
Sí, fíjese, solamente en España el montón de parroquias que hay, con que una pudiera acoger a un refugiado, una familia. Pero yo no me iría solamente a las iglesias, que es un testimonio precioso y que además la iglesia siempre fue pionera en esta. Le diría también a las instituciones públicas, ¿por qué no los seminarios o los paradores de turismo que existen en España se puedan utilizar para esto? Estamos ante una emergencia social urgente y yo creo que debemos conmovernos, y ojalá también un día los refugiados, cuando vengan aquí en España, vengan con la foto de nuestro presidente en las manos, o salgamos y se encuentren con la sociedad, que les vamos a aplaudir cuando lleguen a los aeropuertos. Esa escena a mí me ha conmovido, me ha emocionado y te da ánimos para decir que vivimos en una sociedad solidaria, no solo en España, sino en Europa entera, a pesar de que a veces los políticos, los gobiernos se resisten, pero al final son tan solidarios como somos todos, ¿no?
¿Con qué autoridades ha puesto en contacto Mensajeros de la Paz para poder entrar en contacto con esos refugiados? ¿Cuál va a ser el proceso que van a seguir ustedes?
Bueno, el proceso va a ser aquí en Madrid. Hemos hablado con la Consejería de Bienestar Social, con el mismo Ayuntamiento de Madrid, en Asturias con la comunidad, que ahora estamos reunidos allí en Asturias con el Consejo del Principado. Uh-huh. Y vamos a seguir así con cada gobierno autonómico, porque sí lo debemos hacer coordinado. Una cosa es el corazón, la rabia que te da que esto exista, y otra cosa es que debemos tener cabeza para organizarlo. Miren, nosotros llevamos 2 años con más de 3.000 refugiados de Siria en Amán, en Jordania, y con más de 400 familias que les hemos, y tenemos 25 pisos alquilados en Amán, en Jordania, y esto se va a prolongar. Allí venían a nuestra parroquia de Mensajero de la Paz que tenemos en Jordania por 1 mes, 2 meses, llevamos ya 2 años, y esto es lo que puede suceder aquí en España, ¿no?
¿Cuándo tiene previsto volver, padre?
Pues en el momento en que salude allí al cardenal, al embajador nuestro de allí, y ver a las autoridades, y sobre todo ver a las personas, ver la posibilidad de que esto se haga real y que no esperemos días o meses para poder hacerlo, ¿no?
Muy bien, pues estaremos muy pendientes de ese viaje y hablaremos con usted, si le parece, padre, cuando vuelva, para ya saber cuántos refugiados se han podido traer para acá y en qué condiciones y cuáles son las expectativas. Ah, por cierto, creo que hoy presenta su campaña de recogida de material escolar, y aprovechando,
sí,
que le tengo.
Estamos en el Palacio de Correos de aquí de Madrid, en Cibeles, en donde hoy presentamos con la misma alcaldesa, quizás con el mismo ministro de Educación, que venga aquí con Proto y otros que van a venir a presentar esta campaña de volver al colegio con las mochilas llenas. Uh-huh. Para que las personas nos puedan dar ese material escolar que a veces los niños, por sus mamás, no lo pueden comprar, o la mochila, y poder hacerse llegar. El año pasado fueron más de 20 toneladas y este año vamos a conseguir el doble seguro.
Bueno, pues ojalá sea así, padre. Un placer hablar con usted. Como siempre, que tenga un buen viaje.
Vale, muchas gracias.
Un abrazo, hasta siempre.
Los hombres del Renacimiento O sea, no, yo soy matemático, soy pintor, soy arquitecto, soy poeta, soy dramaturgo, soy físico. Eso es el número del nacimiento. Ahora, si tú dices, no, yo soy cantante, bailarín, he hecho una película, he hecho un corto y he hecho un cómic. Dice, tú no eres un número del nacimiento, tú eres un cantamañanas.
Eso no. Todos los días, a la una de la tarde, de uno en uno, en Onda Madrid.
Y allí me encontré a Gloria Fuertes, no me ha dado tiempo ni a maquillarme.
Bueno, pues en Hoy en Madrid les vamos a hablar a continuación de una iniciativa que está siendo muy comentada, una iniciativa novedosa y una iniciativa que beneficia a muchos madrileños. Fíjense ustedes, 7 municipios de aquí, de nuestra comunidad, han puesto en marcha una iniciativa que consiste en crear el primer macromunicipio de España. Ahora vamos a saber para qué lo han hecho. La novedad, sobre todo, o por lo menos una de las cosas que nos ha llamado la atención, es que entre estos 7 municipios los hay de todos los colores, es decir, hay del Partido Popular, hay del Partido Socialista y los hay independientes. Están con nosotros 3 alcaldes de 3 de estos municipios. Voy a saludarlos uno por uno. En primer lugar voy a saludar a Borja Gutiérrez, que es alcalde de Brunete. Señor Gutiérrez, buenos días.
Hola, buenos días, Eli, encantado de hablar contigo.
Lo mismo le decimos. Por cierto, ¿qué diferencia hay entre macromunicipio y mancomunidad? Porque aquí parece que hay algún despiste, ¿no?
Bueno, pues es bastante evidente. La mancomunidad es una figura jurídica ya constituida. Simplemente consiste en compartir, creando una supraestructura y aportando un dinero permanente a una caja común, pues compartir algunos servicios sociales o bien servicio de recogida de basuras y demás. Nosotros lo que hacemos es favorecer la libertad de movimiento sin necesidad de crear una supraestructura, sin necesidad de crear un principio de caja única. Lo que hemos creado ha sido un concepto de 40.000 habitantes constituidos en la unión de 7 municipios, es decir, que todos los habitantes tengan los mismos derechos en todos los municipios, a nivel de empadronado me estoy refiriendo.
En ese sentido han tenido ustedes completa autonomía. Quiero decir, lo han decidido ustedes, los 7 municipios, los 7 equipos de gobierno de los 7 municipios, sin tener que pedir un permiso a una instancia superior.
Sí, nosotros el convenio que hemos firmado lleva varias fases y desde luego la primera etapa, que es la de compartir servicios culturales y deportivos a precio empadronado, esa es una competencia absolutamente municipalista y no hemos tenido necesidad de compartirlo con otras instancias. Lo que sí es cierto es que algunas de las otras fases, como la movilidad de funcionarios que contempla también el convenio, sí que necesitamos ir de la mano, naturalmente, pues en este caso de la Comunidad de Madrid, para poderlo llevar a efecto.
Si hablamos del caso de Prunete, donde es usted alcalde, ¿qué servicios son los que va a poner a disposición de los vecinos del resto de los otros 6 municipios?
Bueno, pues naturalmente todos aquellos servicios culturales y deportivos de competencia municipal, es decir, en el caso de los deportes, habla del polideportivo, las actividades del polideportivo, las actividades de la piscina cubierta, y en el caso de, entre otras, en cuanto a actividades culturales, pues todas aquellas que sean, como digo, competencia municipal, como son todas aquellas que se gestionan desde la Casa de la Cultura, todos los cursos de formación, es decir, todo aquello en el que participan los brunetenses a precio empadronado servicio municipal.
¿Qué tal lo han acogido los vecinos? Supongo que están encantados.
Pues sí, la verdad es que la acogida ha sido muy buena,
no solamente de los vecinos de Brunete, me consta que en el resto de municipios la verdad está siendo un efecto muy positivo en toda la población, porque a fin de cuentas lo único que hemos pretendido con este convenio, como digo, es favorecer a 40.000 vecinos, que 40.000 vecinos tengan la posibilidad de elegir entre las instalaciones y servicios culturales y deportivos de 7 municipios que estamos muy próximos y que, por tanto, no hace más que ampliar el abanico de posibilidades para un vecino.
Alcalde, ¿ha sido complicado ponerse de acuerdo entre ustedes o no? ¿O ha sido una cosa rapidita?
Bueno, pues tengo que decir que la verdad es que todos los alcaldes desde el primer momento vieron el convenio como algo positivo para sus municipios, porque más allá de la ideología política de cada uno, hay un denominador común que rige a todos los alcaldes, que es buscar el bien de sus vecinos, y cuando ves rápidamente que esto puede favorecer el propio desarrollo y la movilidad de tus vecinos, no ha sido muy complicado en realidad ponerse de acuerdo.
Muy bien, pues Borja Gutiérrez, alcalde de Brunete, muchísimas gracias por estar con nosotros. Le voy a pedir que le pase el turno a César Muñoz, que es alcalde de Villanueva de Perales. Señor Muñoz, alcalde, buenos días.
Ya, es que no me ha sido por su fin de semana.
Ay, a ver, ahora está. Es que estamos aquí. Claro, han llegado ustedes a un punto de compenetración, que es que están compartiendo hasta el mismo teléfono. Claro, y esto... Esto ya forma parte también de lo del macromunicipio, ¿no? Reducción de costes.
Así es, es la sintonía ya que tenemos entre todas las localidades.
Bueno, Villanueva de Perales fue uno de los primeros municipios que comenzó este proyecto, que se empezó a gestar hace ya unos cuantos años, ¿verdad, alcalde?
Sí, efectivamente, empezamos ya hace 4 años, en la anterior legislatura, por iniciativa de Borja, me lo comentó a mí como alcalde de Villanueva de Perales, Pareció una idea estupenda y la iniciamos y nos añadieron 2 municipios más. Y bueno, hemos visto que el resultado ha sido positivo, ¿no? Porque ahora se nos han añadido nuevamente nuevos municipios.
Bueno, es curioso que llama la atención, aparte de que es una iniciativa fantástica, que seguramente podrá ser copiada por otros municipios, aquí lo que llama mucho la atención es que hayan conseguido ustedes ponerse de acuerdo siendo de distintos signos políticos, porque usted es del Partido Socialista, el alcalde de Brunete, Borja Gutiérrez, con el que acabamos de hablar, es del Partido Popular, y luego hay de otros signos, también vamos a hablar con otros alcaldes. Ahí no ha habido política por medio, ¿no? Ahí lo que han hecho ustedes es mirar por el bien de sus vecinos, independientemente de otras cosas.
Así es. Pero bueno, esto es más usual, ¿eh? De lo que parece a nivel de municipios, sobre todo pequeños y medianos, ¿no? Yo comentaba en algún otro medio que yo llevo 8 años a mitad de la legislatura.
Sí.
Estoy presidiendo, por ejemplo, en la mancomunidad de otros municipios.
Sí.
Donde el único del PSOE era yo. Y le puedo asegurar que todos los acuerdos que se han desarrollado durante estos 8 años todos han sido por unanimidad. Es decir, no es algo porque al final lo que prima pues es el bien de los vecinos y vecinas de cada una de las localidades, ¿no? Independientemente del signo o del color que tenga el alcalde, ¿no? No, cuando nos cruceamos o nos acercamos para plantear propuestas, no miramos si es de un partido o otro, sino miramos que es otro compañero como nosotros y solamente con los mismos problemas y las mismas soluciones que ponemos nosotros en nuestra localidad.
Bueno, estamos hablando de una iniciativa muy importante, porque ya nos comentaba Borja Gutiérrez que la finalidad es que los vecinos de los 7 municipios puedan beneficiarse de instalaciones que tienen los demás municipios, pero es que también aquí hablamos de abaratar costes, porque van a hacer ustedes una serie de pedidos conjuntos, con lo cual van a conseguir sacar mejores precios en algunos servicios.
Sí, efectivamente.
entonces ir cada vez un poco más, ir ampliando un poco la oferta de este convenio para conseguir relativizar un poco los costes y también mejorar también los ingresos, porque con este tipo de convenios también lo que mejoramos son un poco los ingresos de cada una de las localidades, porque hay mayor movimiento de vecinos de otras localidades que vienen a visitarnos, ¿no? Y con ello, lógicamente, dinamizamos la economía local.
Muy bien, pues César Muñoz, alcalde de Villanueva de Perales, muchas gracias también por ayudarnos a entender cómo ha sido todo este proceso y en qué ha quedado esta formación del macromunicipio que han formado ustedes, 7 municipios de, digamos, del ala este de la Comunidad de Madrid. Le voy a pedir que le pase el teléfono a Florentino Serrano, que es alcalde de otro municipio más, de Quijorna. Él es independiente, ya ven ustedes que tenemos de todo, del Partido Popular, del Partido Socialista e independientes. Alcalde de Quijorna, Florentino Serrano, buenos días. A ver,
Buenos días.
Estamos en el proceso de pasar el teléfono. Buenos días y bienvenido a Hoy en Madrid. Bueno, ¿cuántos habitantes tiene Quijorna, alcalde?
Quijorna somos 3.254 exactamente en este momento.
Uh-huh.
¿Y población censada, sí. Población flotante, pues pasamos los 3.500.
Bueno, ¿y qué instalaciones son las que ustedes van a utilizar de otros municipios fundamentalmente? ¿Y cuáles van a prestar ustedes?
Sí, pues mira, nosotros tenemos concretamente un polideportivo fantástico con campo de fútbol fenomenal, pistas de pádel, tenis, y tenemos un campo de gol rústico que en este momento está un poco abandonado porque la empresa concesionaria pues al final ha tenido que marcharse, pero que estamos pensando desde el ayuntamiento retomarlo y ponerlo en práctica, con lo cual sería una novedad dentro de la zona.
Una cosa, alcalde, que es el golf rústico. No sé si me ha dicho usted que tiene un campo de golf que está en estos momentos en un estado rústico, o es que existe una modalidad que se llama golf rústico.
No, es un campo rústico en la dehesa municipal, en el que los greens son de arena, arena muy fina que se puede jugar perfectamente, y las calles son calles naturales con el ancho correspondiente, pero que en vez de estar de césped, pues está el césped, o sea, la hierba natural que sale cortada bien para que ruede la bola, pero así es, y un campo de 9 hoyos, o sea que está estupendamente. Tenemos un campo de prácticas también, que está en uso, está muy bien, y bueno, y en principio vamos a ponerlo a disposición de los más de 40.000 vecinos que formamos este grupo de ayuntamientos.
Bueno, de momento están allí ustedes Brunete, Quijorna, Sevilla la Nueva, Villanueva del Perales, Valdemorillo, Navalagamella y Villamantilla. ¿Están ustedes abiertos a que se incorporen nuevos ayuntamientos o ya sería demasiado?
No, yo creo que no. Yo creo que tenemos ayuntamientos, por ejemplo, como es Villanueva del Pardillo, que está muy próximo a nosotros, y es un ayuntamiento con una población de unos 17.000 habitantes, que yo creo que puede entrar perfectamente dentro del grupo de ayuntamientos y algún otro más.
Muy bien, pues le felicito a usted, igual que he hecho con los alcaldes anteriores, porque mientras unos no piensan más que en marcharse y en separarse, pues otros lo que piensan es en unir fuerzas por el bien de sus vecinos, y ahí están ustedes. Así que enhorabuena, Florentino Serrano, alcalde de Quijorna.
Muchas gracias, y esperemos que esta iniciativa cunda en otras ciudades, otras regiones y otros pueblos.
Pues ojalá,
para el beneficio de los vecinos.
Ojalá sea así, porque los vecinos lo van a agradecer mucho en su vida diaria y también en sus bolsillos. Muchísimas gracias a los 3 alcaldes, al alcalde de Brunete, al de Villanueva de Perales y al de Quijorna. 3 de esos 7 alcaldes que han decidido unir fuerzas. Almaraciz, que es que esto pasa volando, que es que estamos llegando a las 12.
Llegando a las 12, nos queda todavía una hora, afortunadamente, hasta la 1 de la tarde, porque es que de verdad que tenemos todavía muchos lugares que visitar, y desde luego que no queremos faltar a nuestra cita. Por ejemplo, la que vamos a tener a partir del 26 de septiembre en Pinilla del Valle, donde vamos a poder ir todos los madrileños a disfrutar de este nuevo parque arqueológico Valle de los Neandertales. Vamos a conocer a... a los antiguos madrileños.
Ajá.
Que vivían...
Que ahora resulta que sí descendemos de los... Que se decía que no descendíamos de los neandertales, que éramos de los cromañones. Pero esto nada, al final resulta que haya habido tema entre neandertales y cromañones y de ahí venimos nosotros.
Ahí hubo tema y ahí luego hemos ido evolucionando hasta llegar a lo que somos hoy en día. Unos han evolucionado más que otros, ¿qué le vamos a hacer?
También es verdad. Es más, hay algunos incluso que involucionan, van hacia el mono.
También habría que estudiarlo.
Estoy convencida.
Pero bueno, no es el momento de estudiar esa involución, sino la evolución. Y vamos a evolucionar, bueno, pues con nuestra cocina, con esas recetas, ya sabéis, que buscamos todos los días. Uh-huh. Y en esta nueva temporada hemos decidido que la receta que vamos a cocinar con expertos, con los que lo saben hacer de verdad, con aquellos que se dedican a ello. Hoy vamos a buscar un plato venezolano y nos vamos a ir hasta el restaurante La Cuchara. La unidad móvil, hemos estado hablando con el padre Ángel, nos ha dicho qué va a hacer él para ayudar a los refugiados sirios, y nosotros vamos a contaros desde ACNUR qué podemos hacer cada uno de nosotros para también echar una manita. Y nos visita Georgina, la música.
Mira qué bien, pues llegan las 12, después volvemos.